Bien, lo cierto es que hay un mundo un poco separado. No sé si es el mundo del futuro, pero desde luego para los técnicos es un mundo complicado porque los técnicos solemos basarnos en el mundo del pasado, ¿no? Para hacer nuestras predicciones. En el mundo del pasado, Estados Unidos y Europa más o menos podían tener una correlación bastante estable. Eso se ha roto este año de una forma que yo no había visto en mis 30 años de carrera, pienso, ¿eh? Es verdad que 30 años dan para olvidar, pero yo diría que no había visto nunca un mercado europeo tan fuerte. No diré sin que el mercado americano lo acompañe, sino con un mercado americano claramente a la baja, porque aunque el Dow Industrial baje poquito, viene cayendo desde un cierto nivel. El Dow de transportes, el Russell 2000, no viene acompañado en absoluto en los altos de finales del año pasado. Es decir, que buena parte del mercado americano ya viene haciéndolo mal. La única cosa en el mercado americano que no encaja es el NICE, el principal índice de bolsa de Nueva York. El NICE Composite no ha roto sus soportes, soportes como el que tenía, por ejemplo, el Nasdaq en la zona del 20.540, pero el Nasdaq 100. Todos los soportes que podamos considerar análogos a ese 20.540 están rotos en todos los índices. Entonces, solo el Nice Composite se parece a Europa. Me parece demasiado poco como para decir que la bolsa de Nueva York y Europa siguen acompasadas. Y es algo que no entiendo muy bien, honestamente, por qué pasa. Está ahí, pero me parece muy poquito. Entonces, yo, como analista técnico, tengo que basarme en el pasado. El pasado, hasta que nos demuestre lo contrario, nos dice que el mercado de directores es Estados Unidos y Estados Unidos tiene mala pinta más allá de lo que pasa con el Nice Composite. Y para eso vamos a simplemente utilizar el Nasdaq y vamos a ver lo que tenemos hasta aquí. Por un lado, ese doble techo, que es muy claro. Por otro lado, y eso es algo que yo he venido comentando durante mucho tiempo, ese doble techo no se produce en cualquier parte. Se producen resistencias ascendentes bastante fuertes, quizá no tanto en el caso del Nasdaq, pero son impecablemente claras en el caso del S&P 500. En el Nasdaq la podríamos tirar por aquí. Esa resistencia es muy fuerte. Es decir, tienes una pauta de cambio de tendencia en un nivel de resistencia importante a pesar de estar en subida libre. Y por otro lado, y para mí es lo más importante, en un contexto de sentimiento de breadth claramente potencialmente bajista desde hace muchos meses, claramente desde el verano pasado, y de hecho el Nasdaq estaría por debajo de los altos de julio. Ese contexto ha llegado a ser tan claramente pro posiciones vendedoras que para mí, en mi experiencia, y es algo que no ha pasado desde el 2009, todas las correcciones que el mercado ha tenido pasan por una serie de eventos críticos, se han dado todos, y para que tengas una buena oportunidad de compra, tienes que irte al otro lado. Tendríamos que tener breadth en el lado del extremo pesimismo. Esto no significa que el mercado no pueda, por ejemplo, volver a los máximos. Podría hacerlo, pero lo normal es que seguiremos dentro de un mercado, en ese caso, lateral. Y que la lateralidad estableciera soporte en el 19.000 y resistencia donde pudiéramos llegar, eventualmente en el 22.000. Un movimiento parecido al del 2015-2016, que es un proceso más o menos lateral. No sé si lo podremos ver ahora aquí, voy a comprimirlo rápidamente. Pero una cosa un poco como esta de aquí. A ver si soy capaz de señalarla. ¿Cómo está de aquí? Este sería un evento, pues, de corrección amplia, de varias pausas. Si no, pues podemos ver cosas desde movimientos rápidos como el del 2020, que para mí, pues, es parte de un proceso más amplio. O sea, yo diría, y se ve más claro en otras partes del mercado, que el 2020 es un gran proceso lateral, aunque con mínimos y máximos ascendentes, pero ya este proceso acaba en el 18 y tiene una pequeña corrección, una corrección mayor a finales del 18 y otra realmente fuerte en el caso del 20, que en tecnología se ve menos grande porque la tecnología aguantó muy, muy bien y luego tuvimos este super rally, ¿no? Entonces, ¿ante qué estamos? Pues no lo sé. Es decir, sé que tengo condiciones parecidas a las que tenía en el 2018, a las que tuve en el 2021, y como puedes ver, pues lo que pasa después puede ser muy diferente, o las que tenía en 2014, 2015, y luego lo que pasa después es diferente. Pero desde luego, en cualquier caso, es un territorio muy distinto al que hemos visto desde finales del 22, o al que vimos entre marzo del 2020 y 2022, en el sentido que es linealmente alcista, o entre el 2016 y el 2018. Y hablamos de otra cosa. ¿Y esa cosa hasta ahora cómo ha sido? Pues de momento, desde un punto de vista de lo que es el mercado americano, y ahora vemos un momento también el mercado europeo, no hay ninguna duda en relación a que algo muy complicado para los bajistas esté sucediendo. Más allá de este par de caps que hemos dejado al alza, lo cierto es que si yo me fijo en ese doble techo, me doy cuenta de que además tengo una media de 200 sesiones, que es justo donde me paré ayer, justo en la media de 200 sesiones. Es que si vamos a todo el proceso alcista, veremos que desde el 2022 el mercado siempre se ha mantenido por encima de la media de 200 sesiones o ligeramente por debajo, muy poco por debajo. Bien, ahora ya llevamos muchas sesiones por debajo. Eso es una resistencia. Antes era un soporte aquí, soporte aquí, soporte aquí. Ahora ya es resistencia. Resistencia aquí, resistencia aquí, resistencia cerca aquí, resistencia cerca aquí. Es decir, estos dos rebotes del año 2022, después de la ruptura de las zonas de soporte clave para el proceso alcista en corto medio plazo, funciona perfectamente la media de 200 sesiones después de los rebotes. Bien, pues es justo lo que estaríamos eventualmente viendo ahora. Mientras tanto, la media móvil deja de ser alcista, se va aplanando hasta que la media móvil pueda girar a la baja. ¿Qué hay de además ahí en ese nivel? Pues fácil para cualquiera que haga chartismo el más básico, este gap que dejamos hace algunos días, se ve más claro aquí en el gráfico intradiario, que es el que tengo a la derecha. Y además del gap, la zona 0382, es decir, me lanzo un soporte, pues una resistencia teórica desde el punto de vista de la onda de Elliot, te aplico la serie de Fibonacci y encuentro que en este punto donde he parado tengo un hueco, el 0382 y la media de 200 sesiones. Es decir, tengo tres fuertes resistencias y luego el nivel del que hablábamos antes, el 20.540, que podríamos haber alcanzado intradiariamente o lo que sea. Y hoy, después de alcanzar, no ha sido así, después de alcanzar esa zona, que es anterior, el análisis técnico no da niveles exactos, no es matemático, son estadísticas, es decir, te da bandas, te da zonas en las cuales pues tienes que pensar en si algo puede estar cambiando. En esa zona, que como digo, iríamos pues desde esta triple resistencia que voy a marcar aquí hasta el 20.540, todo lo que pase ahí, si es bajista, nos está diciendo que los osos no han perdido ningún tipo de control, solamente que después de una caída de 22.000 hasta casi 19.000, pues hombre, toca rebotar. ¿Y cómo toca rebotar? Pues normalmente en dos ondas. Ondas que no se solapen si es que esto es alcista. ¿Se están solapando? Sí, ya se están solapando. Pues bueno, eso no es bueno para los compradores. No parece impulsivo. Este hueco se está cubriendo. ¿Me parece un hueco de escape? No. Los huecos de escape normalmente están más abajo. Este podría haber sido un hueco de escape. Tampoco fue muy evidente como tal, pero podría ser. Pero claro, nos vamos al final del todo, ¿no? Si nos fijamos en la recuperación intradiaria del índice, vemos que está dentro de un canal. Es decir, que ha rebotado canalizadamente, que si uno de los máximos ascendentes del proceso no solo tenía tres resistencias evidentes en gráfico diario, es que tenía otra cuarta en gráfico intradiario y ha funcionado bastante bien. Ayer podíamos mantener una cierta duda, pero hoy cuando abre bastante plano y se rompe a la baja el 20.200, me deja un pequeño doble techo y ahí en teoría para mí ha acabado el rally, al menos el que viene de 19.400, eventualmente el que viene de 19.200, veremos luego si... Por ejemplo, aguantamos en 19.400, nos movemos durante más tiempo en lateral, podríamos caer hasta aquí, volver a rebotar y tocar el 0.50. Es decir, yo no sé si la corrección será más o menos compleja. Obviamente esta media de 200 sesiones está aquí y puede ofrecer mucha resistencia, con lo que quizá no veamos esos nuevos máximos o no vayamos a mantenerlos claramente. Si intradiariamente rebotamos, nos vamos por arriba, tenemos un cierre por encima de esta zona que ayer tuvo el mercado, 20.320. Bueno, puede pasar. Pero he de decir que el rebote no es un rebote que ofrezca grandes expectativas, no hay una figura de vuelta clara, prácticamente no hemos visto rebote en el lado de transportes y la estructura de rebote en sí misma además es propiamente de eso, de rebote, no de impulsividad, con lo cual diría que los alcistas no han hecho más que eso, rebotar, porque hasta un gato muerto rebota y es lo que diría que hemos visto. En el caso europeo, pues bueno, es verdad, la vida es diferente por primera vez en 30 años. El analista técnico tiene que vivir también momentos de desafío y ahí yo lo que veo es un mercado que ha llegado a zonas de resistencia importante, que si me trazo un canal alcista desde los mínimos del 23, pues me he ido por arriba y dices, oye, qué bien, pero si me voy más atrás probablemente encontraré una resistencia mucho más dura, que es la de los mínimos que tengo desde que empieza en la recuperación del 22. Y si hago eso, lo que obtengo es exactamente el punto en el que estoy. Es decir, un techo de canal alcista principal, una resistencia muy fuerte. Y lo que pueda pasar en la resistencia importa, a pesar de que el índice esté en subida libre, teóricamente, porque no es absoluta, como podemos ver, podemos proyectar ideas y luego habrá que ver si esas ideas se confirman. ¿Cuándo se confirmarían? Pues si rompemos los niveles de soporte, 20.225. Si eso se pierde, 22.225. Si eso se rompe, en principio el mercado alemán estaría también mostrando debilidad y convergiendo contra el que es su referencia, que hasta que no se demuestre lo contrario, yo me resisto a pensar que es cualquier otra cosa que Estados Unidos. Podemos ver las diferentes velas que tenemos aquí, son velas consolidativas, por lo tanto no hay problema, pero de nuevo, si rompemos al 22.225, oye, tienes un techo en el canal alcista principal. Es decir, tienes una formación de vuelta en el techo de canal alcista principal y lo tienes en un claro proceso de falta de convergencia con el mercado americano, que es como, no sé, como si de repente entrases en un lugar donde la gravedad no está existiendo. O sea, ahora mismo el DAX está, pues eso, un poco ingrávido, No, es difícil de creer porque no estamos en la luna, pero puede pasar. Pero obviamente, si pierdo soportes, tengo que recordar que puedo entrar en cualquier momento en un estado natural, que es el de que haya gravedad, ¿no? Vamos a ver, yo ya te diría, este nivel que está ahora mismo atacando el mercado europeo me parece importante, su soporte horizontal, solape, lo que quieras, pero ir más abajo, cerrar este hueco, pues sería claramente un elemento que puede llevar a que el mercado alemán se mueva hacia sus soportes y eventualmente los pierda. Solo por debajo de los soportes podremos decir que los bajistas también han vencido en el corto plazo en Europa.